Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato, así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este su horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
En Apocalipsis, capítulo 14, se encuentran los tres últimos mensajes que nuestro misericordioso Dios hace a toda la humanidad antes de la segunda venida de Cristo, a buscar a los que atienden esos mensajes y sean redimidos por la sangre que el Cordero de Dios derramó en la cruz del Calvario. El llamado que el Todopoderoso nos hace por medio del primero de esos tres ángeles en Apocalipsis, el capítulo 14 y el verso 6 y 7, es que temamos y respetemos a Dios y le demos gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoremos a Dios por ser el creador del cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese urgente llamado de parte de Jehová Dios para toda la humanidad coincide con el momento de la historia que estamos viviendo hoy día, con la mayor cantidad de personas que no respetan a Dios como Dios ni como Creador, debido a la propagación del ateísmo y a la aparición de la teoría de la evolución, la cual es difundida por los gobiernos del mundo a través de los planes de educación en todos los niveles escolares. Por esa razón, en este programa vamos a difundir información bíblica y científica que te permitan conocer a nuestro gran Dios Creador y Salvador en este segmento, el Creador y su creación. Esperamos que te sea útil para ilustrarte y poder definirte a favor de tu bienestar eterno.
Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un invitado especial, nuestro querido amigo Claudio Godard. Muchas gracias, Claudio, por estar con nosotros. Es un gusto y un placer. Claudio Goddard es ingeniero, miembro del Instituto de Ingenieros de Australia.
Es un gusto estar acá y poder compartir tantas cosas que por tantos años he ido descubriendo y era necesario compartirlas también.
Amén. Muchas gracias.
A modo de introducción del tema de creación, es necesario primero preguntarse por qué necesitamos estudiar creacionismo y por qué necesitamos saber sobre creación. ¿Por qué necesitamos saber de estos tópicos y poderlos aplicar para nuestra vida espiritual, nuestra vida común, y poder interpretar los hechos históricos con este conocimiento? La Biblia nos dice en 1 Pedro 3:15, «Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». Debemos nosotros saber por qué estamos apoyando esta posición filosófica, esta posición bíblica. También en 2 Corintios 10:5 nos dice que debemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es nuestro deber.
Nuevamente nuestro programa Los Orígenes, con afirmaciones y respuestas, buscando temas de interés en el ámbito creacionista y lo que nosotros tenemos como respuesta a las postulaciones que tiene el evolucionismo. Y quiero citar primero un texto bíblico, Romanos 1, 21-25. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Existe un libro que se llama Viaje a lo Sobrenatural, escrito por Roger Morneau. Este libro nos muestra lo que pasó mucho tiempo atrás en un concilio de los enemigos de Dios, de los demonios, porque él tuvo mucha relación con la iglesia de Satanás antes de convertirse al cristianismo realmente. Y dejó una enseñanza muy interesante por ahí por la página 53. Habla de cómo fueron los planes de los enemigos de Dios de destruir la Biblia sin acabar con ella en realidad. Destruirla pero no quemarla. ¿Y cómo lo hacían? ¿Cuál era el método? Era alejar el pensamiento de Dios de las mentes de millones de personas por medio de la teoría de la evolución. Es decir, la teoría de la evolución fue pensada, fue introducida dentro de todo este mundo para alejar la mente de la Biblia, no para otra cosa. Durante los últimos 50 años hemos tenido una fuerte indoctrinación de la evolución. ¿Ha dado resultado esto en la educación, en los medios, en las universidades? Ciertamente que sí. Génesis del 1 al 11 hoy día en muchas iglesias es una fábula, un mito, una leyenda. La evolución humanista atea tiene plena aceptación en el mundo de hoy día, en la educación, como decía, en la televisión, en las publicaciones científicas principales. Dios no existe, simplemente. Y la evolución teísta, que es una mezcla de religión y evolución, como que Dios ocupó la evolución para hacer su creación, también está presente en muchas iglesias. Y lo peor, yo creo que ellos hacen más daño que lo que hace la evolución humanista atea. Los medios de comunicación dicen que la teoría evolucionista, darwinista, explica acabadamente la complejidad de los seres humanos, que también la evidencia respalda completamente el darwinismo y que todos los científicos del mundo creen en la veracidad de la misma y saben nada más lejos de la verdad. Eso no es verdad. Hay una cantidad enorme de científicos que disienten completamente de este pensamiento. Y aquí tenemos una lista de ellos que son páginas y páginas de científicos, todos con nivel de doctorado, muchos de ellos en biología, muchos de ellos en ciencias muy atingentes a este tema, y que absolutamente rechazan la idea darwinista. La evolución realmente se protege de otras ideas. Es el paradigma de la evolución. Hay que pertenecer a ello, porque si no, uno se puede perder de muchas cosas, como premios Nobel, como importantes puestos en las universidades, o importantes puestos de trabajo, fondos para investigar, tiempo para telescopio, en fin, muchas partes hay una discriminación para aquel que no piensa con esa idea. El paradigma se defiende y la verdad que nadie puede criticarlo y quedar tan suave. Esto lo dice muy bien Ben Stein en un documental de ya hace unos cuantos años, se llamaba Expel. Ahora, la evolución teísta. Cuando se trata de hacer coincidir la Biblia y la evolución, adivinen cuál pierde. La que gana todas las tijeras y todos los cortes y todas las rayas es la Biblia, no la teoría de la evolución. Por lo tanto, la evolución teísta tiene que hacer mucho daño a la escritura para poder sustentarse en las dos partes. Hay un escritor, un doctor en realidad, en biología, que se llama el doctor John Ashton de Australia. Y él, en su libro Evolución Imposible, habla sobre qué es lo que ha pasado en el mundo darwinista. Dice que en julio de 2008, los 16 principales científicos evolucionistas se reunieron en el castillo de Altenberg, en Austria, con el objeto de discutir las serias amenazas que tenía la ciencia de la evolución. Destacaron los científicos que si se rechazara la selección natural, o sea, si irrelevante del proceso evolucionista, la teoría de Darwin estaría muerta. Jerry Fodor dijo, básicamente no creo que haya alguien que sepa cómo funciona la evolución. Esta declaración está muy lejos de las declaraciones que se encuentran en los textos de biología y en los museos de historia natural. Más aún, nadie sabe cómo funciona la evolución, porque nadie la ha observado. El debate científico sobre el mecanismo de la evolución demuestra que la evolución no es un hecho probado, es un anhelo de la ciencia, una experiencia con enormes evidencias en contra. Y quiero mostrarles ahora las palabras del doctor Damadian, que él fue el inventor del escáner de MRI, que se llama, y de resonancia magnética, y él tuvo la negación del premio Nobel pese a ser descubridor de esto. Se lo dieron a su equipo y no a él. Pero escuchemos las palabras del doctor Damadian.
I am a young Earth creation scientist and believe that God created the world in 6 24-hour days, just as recorded in the book of Genesis. By God's grace and the devoted prayers of my godly mother-in-law, I invented the MRI scanner in 1969. The idea that scientists who believe the Earth is 6,000 years old cannot do real science is simply wrong.
Efectivamente, el doctor Damadian recibió por esta invención en el año 1988 el premio Ronald Reagan, pero de parte del presidente Ronald Reagan, perdón, la Medalla Nacional de Tecnología. Después, en 1989, también fue puesto en la Galería de la Fama de los Inventores Nacionales, junto a Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Samuel Morse y los hermanos Wright. Y el primer escáner que él produjo, que se llamaba el Indomable, fue puesto y está en el Museo Smithsonian. Y en marzo de 2004 también se le entregó una medalla del Instituto Franklin. Es un hombre que fue muy reconocido, pero se le negó, como digo, el premio Nobel por razones que desconozco. Hay un hombre que se llama Frank Sindler. Es un doctor en teología, doctor en Biblia, pero él es ateo. Y dice, el golpe más grande que la biología le ha dado al cristianismo ha sido el descubrimiento de la evolución biológica. Ahora sabemos que Adán y Eva nunca fueron gente real. El mito central del cristianismo es destruido. Y si nunca existió Adán y Eva, nunca hubo un pecado original. Y si nunca hubo un pecado original, ¿qué? No hay necesidad de salvación. Y si no hay necesidad de salvación, no necesitamos al Salvador. Con esto concluyo, dice Frank Sindler, que Jesús histórico queda desempleado. Creo que la evolución es absolutamente un golpe de muerte para el cristianismo. Esto acá lo estoy poniendo en relevancia para que nos demos cuenta que esta idea de la evolución no es compatible con las ideas bíblicas, con las ideas del cristianismo. No hay una compatibilidad. Más aún, miremos lo que dijo Richard Dawkins, que, repito, es un activo escritor y defensor de la evolución. Y lo dijo en una entrevista que le hicieron en marzo del 2011. Creo que los cristianos creacionistas están en lo correcto al ver la evolución como un enemigo. Hay una profunda incompatibilidad entre la evolución y el cristianismo. Hay sofisticados teólogos que son evolucionistas teístas que están felices aceptando la evolución, pero ellos están en un error y llama a estos evolucionistas teístas como tontos útiles, que destruyen su propia fe. Así los ven a los evolucionistas teístas. El cientismo trata de entrarse por todas partes y tratando de hacer como que la parte espiritual no existe. No existe nada que no sea lo material, que el mundo espiritual es irrelevante y no existente. Pero eso no es así. Esa es una perversión de la ciencia, porque Verdaderamente, la ciencia debería restringirse a su mundo físico natural de la realidad. Cuando miramos, por ejemplo, este cartoon, podemos ver una serie de anzuelos y dos padres peces hablando que no te preocupes, nuestros hijos están en la iglesia y esto no les va a afectar. ¿Qué no les va a afectar? Todas las enseñanzas de que no hay creador, que hay, la evolución es verdad, que existen los hombres monos, que la Biblia no es verdad, que hay millones de años en todas partes, que los dinosaurios son pájaros. ¿Todo eso no les va a afectar? Sí les va a afectar y muchísimo. En realidad los niños ya están enganchados con algunas de estas ideas y después se van de la iglesia porque piensan que todo lo que estamos diciendo es irrelevante, pero llevados no por la verdad. Quiero ahora mostrarles a un hombre que es extraordinario, un doctor Ernest Chain, premio Nobel por el desarrollo de la penicilina. Y él dice que la razón principal por la cual él rechazó la evolución es porque es una hipótesis no basada en evidencia y es irreconciliable con los hechos. Estas teorías evolucionistas son una grosera sobresimplificación de un montón de hechos inmensamente complejos e intrincados, y me sorprende, dice el doctor Chain, que sean tragados tan rápidamente y sin crítica y por tanto tiempo, por tantos científicos, sin un murmullo de protesta. Pone las cosas muy en claro. Otro doctor, Richard Lowetin, dice, el doctor Lowetin, dice que no importa todo lo absurdo que sea lo que plantea la evolución, pero no se le puede permitir a Dios poner el pie divino en la puerta. O sea, no hay que dejarlo entrar, básicamente. Otro destacado hombre, el doctor Alan Sandage, el doctor en astronomía, que continúa el trabajo de Edwin Hubble y visto como uno de los cosmólogos más grandes que ha existido. Él dijo que un evento sobrenatural que no puede ser explicado por la física es lo que se ve en el universo. Simplemente tiene que necesitarse un creador inteligente para esto. Y dice que muchos científicos que él conoció se dan cuenta de esto, pero no se atreven a hablarlo porque les da vergüenza y saben que lo oprobio es muy severo de aceptar a un Dios. O este prominente ateo, el señor Anthony Flew. Él fue un hombre que desde sus primeros años fue el principal opositor de la creación. Y él era destacado por combatir a los creacionistas en foros y era el que llevaba justamente la bandera contra la creación. Pero llegó un momento en que dice que el ADN le mostró tan claramente la complejidad más increíble que tenían los sistemas requeridos para producir la vida, que una inteligencia tuvo que intervenir para que los elementos de diversas partes se juntaran. Y de hecho, el descubrimiento de la fe y de lo divino de él fue a través del conocimiento, a través de la razón más que de la fe. Y él se convirtió, por cierto, en una persona creyente, en un ser superior. Ahora quería mostrarles otro científico, para que vean que los científicos sí creen en Dios, sí son perfectamente consistentes con todas estas posiciones de un Dios creador y un Dios diseñador. Y ese se llama Stuart Burgess.
Dr. Stuart Burgess, Professor of Design, Engineering Design at Bristol University in England. Now, he invented, designed a double-action worm gear set for the three hinges of the robotic arm on a very expensive satellite. And if that had not worked, if that gear set had not worked, that whole satellite would have been useless. Yet Dr. Burgess is a biblical creationist who believes just as I believe. Now, think about this for a moment. Are scientists like Dr. Burgess who believe in creation, just as I do, a small minority in the scientific world? But let's see what he says about scientists believing in creation.
I find that many of my colleagues in academia are sympathetic to the creationist viewpoint, including biologists. However, they are often afraid to speak out because of the criticisms they would get from the media and atheist lobby.
I agree, that's a real problem today. We need to have freedom to be able to speak on these topics.
¿Ven ustedes lo que dice el doctor Burgess? Que ellos están temerosos de poder hacerse notar de que ellos tienen un pensamiento espiritual de un Dios, de un creador inteligente. Termino con la declaración de Apocalipsis 14:6. Y vi volar otro ángel con el Evangelio eterno para predicarlo a toda nación, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Nos lleva esta declaración a adorar a nuestro Creador, al único que merece adoración, el único que es verdadero, el único que ha sido revelado para decirnos qué es la verdad. la verdad de nuestra creación, de lo que nos ha dado, y gracias a Él por ese testimonio que tenemos en la naturaleza.
Olá, meu amigo querido, que alegria uma vez mais saludar-te, extender-te a bendição de Deus em tu vida personal, em tu vida familiar, em tu vida financeira, profissional, enfim. Como passa o tempo? Veloz. Já estamos em la última lição deste trimestre. La lição número 13 lleva como título Encendidos con la gloria de Dios. Y el propósito de la lección es mostrarnos que antes de predicar, de hablar el mensaje de los tres ángeles, debemos pedirle a Dios que nos transforme con el contenido de este mensaje, usando el contenido de este mensaje. Porque, sabes, los seres humanos somos fáciles para hablar, pero el poder del Evangelio no está en lo que decimos, está en lo que vivimos. No es lo que defiendo con mis palabras, es lo que se ve en mi vida diaria. Entonces vamos al estudio de esta lección, hablando primero de la preparación del mundo y de la iglesia para la crisis final, para la venida de Cristo, para el día del acierto de cuentas, porque ya lo dije muchas veces, tan cierto como estamos vivos, tan verdad como tenemos libertad, porque somos libres para tomar la decisión que querramos, pero tan cierto como eso es que un día vamos a confrontarnos con el Señor Jesucristo, vamos a tener que rendir cuentas de qué hicimos con la libertad y con las enseñanzas que llegaron a nuestra vida. Entonces, vamos a leer un texto ahora para comenzar. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 4 al 6. Dice así: pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día, está hablando del día de la venida de Cristo, os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Entonces, de acuerdo a las palabras de Pablo, ¿cuál es la mejor manera de prepararnos para la segunda venida de Cristo? Para que aquel día, usando las palabras de Pablo, no nos sorprenda como el ladrón en medio de la noche. ¿Cuál es la mejor manera de prepararse? Es conociendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Y ya lo dijimos una y otra vez a lo largo del trimestre. No basta escuchar una bonita explicación de otra persona. Hay que conferir por nosotros mismos si lo que las personas están hablando está registrado en la palabra de Dios. Hay que verificar si lo que las personas me dicen está escrito en la Biblia, que es la palabra de Dios. Porque Pablo dice aquí, nosotros somos hijos de la luz, no somos hijos de las tinieblas. El salmista David dijo un día, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si no quieres andar en esta vida tropezando, cayéndote, levantándote, si no quieres ser víctima del engaño y de la seducción del enemigo, recuérdate esas dos palabras, engaño y seducción, que son las armas predilectas del enemigo para llevarte hacia la muerte. Si no quieres ser una fácil víctima, entonces tienes que tener la antorcha en tus manos, en medio de este mundo oscuro, ¿Por qué digo oscuro? Oscuro de inmoralidad, donde los valores están de cabeza para abajo, donde lo que es bien se le comienza a llamar mal y a lo que es mal se le comienza a llamar bien. En este mundo de tinieblas, entonces, no quieres caer, no quieres tropezar, tienes que tener la antorcha en tus manos, la palabra de Dios en tus manos. ¿Y qué vas a encontrar en la palabra de Dios? Naturalmente, vas a encontrar la verdad. Y esto nos lleva a la segunda parte del estudio de esta semana, conocer la verdad. Y sabes, querido, la verdad es dura. La verdad no es fácil. Voy a leer primero el texto para comentar después. San Juan 8, 31 y 32. Ahí regístrase las palabras del propio Señor Jesucristo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay varias ideas que hay que recordar aquí. Primero, la palabra de Dios es la verdad. Cristo es la verdad. Cristo y su palabra no se pueden separar. Pero la verdad, cuando llega a tu vida y tú la aceptas, la verdad te liberta, te libera, te abre los ojos, te saca de la ignorancia espiritual, te muestra el camino y te das cuenta cómo, pensando que estabas haciendo bien, estabas caminando por un camino errado completamente. ¿Te acuerdas de Pablo? Pablo perseguía a los cristianos, con toda sinceridad. Pensaba que estaba haciendo la obra de Dios. Pero un día en el camino de Damasco se confrontó con el Señor Jesucristo. Y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo no veía nada. Preguntó: Señor, ¿quién eres tú? Y Jesús le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pobre Pablo. Hasta ese momento, él pensaba que estaba haciéndole un favor a Dios, persiguiendo a los cristianos. Y en ese momento se dio cuenta que no le estaba haciendo ningún favor a Dios. Estaba persiguiendo al propio Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hizo? Pues cayó de rodillas y aceptó al Señor Jesucristo. Oh, querido, la verdad cuando llega a tu vida es dura, es terrible a veces, porque es verdad. Por eso tal vez la gente prefiere mentir. O prefiere no decir la verdad, que es la misma cosa. Pero la verdad es como la herida limpia. Sangra, duele, pero sana, porque es herida limpia. Ahora, si tienes tú una herida y le colocas una curita, un band-aid, un esparadrapo encima, te diste cuenta que esos band-aids tienen color de piel. ¿Para qué? Para que no se note que está ahí. Pero debajo hay una herida. Solo que tú aparentas que está todo bien porque está encima la curita color de piel. Pero la herida va comiendo por abajo hasta que un día se te gangrena la mano y tienen que cortarte la mano. Entonces, la mentira parece piedosa. La mentira parece de alguna manera buena. Pero es mentira y por ser mentira es cruel. Ya la verdad puede doler, pero sana porque es verdad. Te voy a hacer una ilustración jocosa. Vamos a decir que yo me olvido, voy al baño y me olvido de cerrar la bragueta. Tú sabes que las personas idosas ya comenzamos a olvidarnos de muchas cosas. Me olvido de cerrar la bragueta. Y yo salgo y voy a predicar. Y tú percibes que estoy con la bragueta abierta. Y entonces, ¿qué dices? Tienes dos opciones. ¿Vienes, me avisas o te quedas callado? Y entonces comienzas a pensar: oh, pobrecito, no le voy a hacer pasar vergüenza. No le voy a decir nada. Solito se va a dar cuenta. ¿Qué sería mejor? ¿Esa crueldad de dejarme exponerme delante de la gente? ¿O venir y decirme, aunque yo pase vergüenza, se olvidó la bragueta abierta? Pero muchas veces nosotros preferimos no decir la verdad. ¿Por qué? Pobrecito, va a sufrir. Yo me acuerdo que una vez conversé con una niña que estaba mal, se sentía mal porque los padres la habían adoptado y ya no sabía nada, descubrió ya grande. Y cuando descubrió, quedó resentida con los padres. Y yo les pregunté a ellos, porque vinieron a pedirme que orase por la muchacha que no quería hacer nada. Y les pregunté, ¿pero por qué no le dijeron la verdad? Y ellos dijeron, es que nosotros la amábamos. Así que porque la amaban, no le dijeron la verdad. ¿Quién te ha dicho que la verdad no combina con amor? La mentira no combina con amor, pero la verdad, aunque duela, es verdad. Pero vamos ahora a la tercera parte de este estudio. Y vamos a seguir hablando de la verdad, pero ¿cómo decir la verdad? Porque, querido, decir la verdad no es escupir la verdad en la cara de las personas. Tú puedes decir la verdad con amor. Y este mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis tiene algunas verdades que sacuden a muchas personas. A muchas personas sinceras que han creído de una manera, pero de repente se confrontan con estas verdades del tiempo del fin y se sienten estremecidas. Y parece que a veces a muchas personas que presentan esta verdad sienten como que una especie de placer interior en hacer sentir a la otra persona que está equivocada. No, querido. El hecho de que has encontrado la palabra de Dios, la verdad en la palabra de Dios, no te autoriza para que tú seas malcriado, para que tú seas grosero con las personas, mostrándoles el error en que ellos puedan estar. Por eso te voy a leer algunas citas del Espíritu de Profecía que me impresionan. La primera de ellas está en el libro Evangelismo, página 131, y dice así: en el pasado, y esto se está dirigiendo al pueblo de Dios, a los miembros de la iglesia, a los que conocen el mensaje del tercer ángel, no solo a los que conocen, sino a los que predican y enseñan el mensaje del tercer ángel. Mira estas palabras: en el pasado habéis presentado la verdad en forma violenta y la habéis utilizado como si fuera un látigo. La verdad, utilizada como un látigo. Y dice, esto no ha glorificado al Señor. Habéis dado tesoros de la palabra de forma tan condenatoria que la gente se ha alejado de Dios. No habéis enseñado la verdad como Cristo la enseñó. La exponéis de un modo que perjudica su influencia. Vuestros corazones necesitan ser llenados con la gracia de Cristo. ¡Qué cosa terrible, querido! Algunos en el pasado, dice este texto, han tomado la verdad como si fuese un látigo en su mano y han golpeado a las personas. Así nadie va a aceptar. Y entonces, ¿qué dice aquí? Mucha gente ha corrido, ha salido. No ha aceptado la verdad por la manera como tú presentas la verdad. La verdad tiene que ser presentada como Jesús presentaba la verdad. A los pecadores les decía Jesús que eran pecadores, sí, pero no los hacía sentir pecadores. No los hacía sentir mal. Les presentaba la verdad con amor. Por eso cada día necesitamos arrodillarnos y pedirle a Jesús que nos hagas más semejantes a Él, que reproduzca su carácter en nosotros, porque muchas veces, pensando que somos buenos cristianos, estamos más preocupados en conocer detalles de la verdad, pero no estamos preocupados en parecernos con el Señor Jesucristo. Este es un mensaje que nos hace temblar, querido, y no es el único. Voy a leer otro del libro Evangelismo, página 130. Dice así: si deseamos convencer a los no creyentes de que tenemos la verdad que santifica el alma y transforma el carácter, no debemos echarles en cara en forma vehemente sus errores. Así los obligamos a sacar la conclusión de que la verdad no nos hace bondadosos y corteses, sino ásperos y rudos. ¡Qué impresionante esta declaración! ¿Qué dice? Debemos presentar la verdad, no solamente preocupados con la verdad, sino con el efecto que esa verdad está causando en la persona que nos oye. Debemos presentar la verdad. ¿Y cuál es el propósito final de la verdad de acuerdo a esta declaración? La santidad. Entonces debemos presentar la verdad mostrando que esa verdad ha funcionado en nuestra vida, nos ha transformado, nos ha hecho hombres y mujeres humildes, mansos, no agresivos, no burlones. El cristiano nunca puede ridicularizar a una persona solo porque no conocía esto o aquello. Este es un consejo duro que nos tiene que hacer repensar muchos valores nuestros. Pero vamos ahora a la cuarta parte de la lección, que tiene que ver con el mismo asunto. Bajo el título, La gloria de Dios llena la tierra. Y para esto leo un texto bíblico. Apocalipsis 18:1 dice, después de esto, vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Este ángel no es un cuarto mensajero. Este ángel, de acuerdo al contexto y al estudio completo del libro de Apocalipsis, que yo no tengo tiempo ahora para dar todos los detalles, pero este ángel es el Espíritu Santo que viene en los tiempos finales a darle a la iglesia poder. ¿Para predicar qué? Para predicar el mensaje del tercer ángel. Pero no solo para predicar. Cuando uso la palabra poder, no es poder para golpear, no es poder para agredir. Es poder que viene de la gloria del Señor. Porque, ¿qué dice? Cuando ese ángel vino, la tierra toda fue iluminada con la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Su carácter. ¿Y cómo es que la tierra será iluminada con la gloria de Dios? A través de la vida de los cristianos. Cuando los cristianos que reflejan la gloria de Dios, que reflejan el carácter de Jesucristo, se esparzan por el mundo, serán rayos de luz, reflejando la gloria de Dios. Pero no es por lo que van a hablar y van a decir, es por lo que van a vivir, por lo que van a ser, transformados por el amor de Dios. Es por eso, querido, que el asunto de vida cristiana no es un asunto solamente de conocimiento teórico. No es un asunto de ufanarme, que yo puedo defender la verdad. Defiende la verdad con tu vida primero. Sé un hombre manso, dulce, así como Jesús fue. Entonces la tierra será iluminada con la gloria de Dios. Llegamos ahora al fin de este estudio, hablando de el Cordero inmolado. Para esto leo Apocalipsis 5, 9 y 10. Dice, y cantaban un cántico nuevo. ¿Quiénes cantaban? Los redimidos en el cielo. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿De quién están hablando? Del Señor Jesucristo. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. O sea, querido, en el cielo nosotros alabaremos a Jesucristo porque fuimos redimidos únicamente por Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Es por eso que el centro del mensaje de los tres ángeles es Jesucristo. Es el Evangelio eterno. Es el Evangelio que transforma. Todo lo demás son cosas complementares del Evangelio que transforma. Del Evangelio de Jesucristo, del propio Señor Jesucristo. Es por eso que al presentar el mensaje del tercer ángel debemos enaltecer a Cristo, al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Vuelvo a leer dos citas. El libro Evangelismo, página 146, dice: el libro de Apocalipsis debe ser abierto ante la gente. La verdad que contiene debe ser proclamada, la verdad del Apocalipsis, para que la gente tenga la oportunidad de prepararse. El mensaje del tercer ángel debe ser presentado como la única esperanza para la salvación de un mundo que perece. El mensaje del tercer ángel es la única esperanza para el borracho que no puede dejar el vicio, para la mujer que ha perdido su dignidad y sus valores, golpeada por esta vida y que no sabe qué hacer, quiere suicidarse. El mensaje de los tres ángeles es la única verdad que va a sacar al joven que está hundido en las drogas. Este es el mensaje que va a unir a las familias destruidas, que va a romper los muros de hipocresía tras de los cuales muchas veces nos escondemos. El mensaje de los tres ángeles es la única esperanza para la iglesia y para el mundo. Y finalmente termino leyendo la cita de la página 143 del libro Evangelismo. Dice así: varias personas me han escrito preguntando si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y les he respondido: es ciertamente el mensaje del tercer ángel. ¿Y qué es el mensaje de la justificación por la fe en su esencia? Tú no puedes, pero Dios puede. Entonces, si tú no puedes y Dios puede, acepta la obra de Jesucristo en tu favor. Ese es el centro del mensaje de esta iglesia. Eso es lo que el mundo necesita en nuestros días. Ahora, eso no quiere decir que no vamos a dejar de predicar todas las otras verdades. Pero esas otras verdades tienen que ser predicadas por hombres en cuya vida Dios ha operado la transformación y se han vuelto hombres y mujeres humildes, mansos, que transmiten el mensaje con amor y con cariño, como la última y la única esperanza para un mundo que perece. Que Dios te bendiga, querido.
El Señor nos dice en su palabra que guardemos sus mandamientos, que guardemos nuestro pensamiento y nuestro corazón. Por favor, Orlando, ¿quieres darle lectura al versículo de Filipenses 4:8?
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honorable, justo, puro, amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad.
Gloria a ti, Señor. Amén.
¿Cuántos mensajes más necesitaremos después de conocer su palabra y sus mandamientos? Nos dice que para ir al cielo hay que perdonar primero, que amarnos unos a otros no es su capricho, es su decreto. Nos dice que el adulterio es un mal pecado y que no debemos, y sin embargo siempre miramos deseando el jardín ajeno. Nos dice que el orgullo es un gran pecado, sin embargo con vanidad siempre miramos a otros de arriba abajo. Dime, mi hermano, dime qué haremos. Cámbiame la vida y cambia mis sentimientos. Quiero ya vivir en armonía, en gozo perfecto. Dame un nuevo corazón, Señor. Cambia mis pensamientos. Cámbiame la vida y cambia mis sentimientos. Quiero ya vivir en armonía, en gozo perfecto. Dame un nuevo corazón, Señor. Cambia mis pensamientos. Nos dice que el fumar te mata y que el beber te acaba. Y sin embargo, mi hermano, cuando nadie nos mira, nos jugamos al aire la carta. Nos dice que la mentira es entidad de aquellos que no aprecian la vida. Y sin embargo nos justificamos jugando a escondidas con blancas mentiras. Dime, mi hermano, dime qué haremos. En armonía, en gozo perfecto. Dame un nuevo corazón, Señor. Cambia mis pensamientos. Cámbiame la vida y cambia mis sentimientos. Quiero ya vivir en armonía, en gozo perfecto. Dame un nuevo corazón, Señor. Cambia mis pensamientos. Pensamientos que me hagan. Mensajes más necesitaremos después de conocer su palabra y sus mandamientos. Nos dice que Jesús ya viene y sin embargo, mi hermano, ¿qué es lo que hacemos? Solo en pleitos y discusiones se nos pasa el tiempo. Dime, mi hermano, dime qué haremos. ¿Cuántos mensajes más necesitaremos después de conocer su palabra y sus mandamientos?
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 a.m. y 3:00 p.m. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 a.m. y a las 5:00 p.m. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestro culto de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 p.m. por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos: estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos: 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Que ha de venir vendrá y no tardará. En aquel día todo ojo le verá, y todo aquel que permanezca hasta el final junto a los ángeles podrá cantar: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Los que prefieren morir antes que negar su fe, aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Los que prefieren morir antes que negar su fe, aquí está la paciencia de los santos. Pueblo mío, tú que tanto has sufrido como peregrino en este mundo de dolor, no te afligas ni desmayes, espera en el Señor,
que en el reino de los cielos grande es tu galardón.
Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos. La paciencia de los santos. Pueblo mío, tú que tanto has sufrido, como peregrino en este mundo de dolor, no te afligas ni desmayes, espera en el Señor, que en el reino de los cielos grande es tu galardón. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos. La paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos.
Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios,
los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos.
La Biblia es nuestra inspiración
Señor.